Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es miércoles de Conversando a Fondo con Roberto Mella de RMC, quien siempre nos trae o muchos datos o mucha información relevante sobre riesgos, sobre cumplimientos, sobre impuestos. Y hoy le corresponde el turno a impuestos por una razón muy sencilla que él ya nos va a comentar. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, buenas noches. Siempre un gusto, como siempre, todas las semanas, el compromiso de estar contigo, con las personas que nos escuchan en este espacio, hablando, como dice, de estos temas interesantes. Y esta semana hablaremos de impuestos porque es la semana quizás más estresante para todos los asesores fiscales, para todos los contadores, porque es la última semana que tenemos para realizar nuestra declaración jurada de impuesto a las empresas, el IR2, que concluye este viernes 30 de abril, que básicamente lo que dice es, a 30.000 pies de altura, esta declaración que tiene varios, toda una metodología, ¿no? Tiene varios anexos, pero básicamente lo que hacemos es declarar nuestras ganancias para pagar a 30.000 pies de altura, para pagar el 27% de esas ganancias y reflejar en el método establecido en esos formularios llamado IR2, lo que son nuestras cifras financieras.
Creo que es muy importante aclarar algo que tú has dicho, pero quiero reiterarlo, y es que esto es para personas jurídicas. En esta semana no aplica para personas físicas, ¿verdad? Es solo para personas jurídicas.
Correcto. Ya las fechas que correspondían a las, digamos, a los regímenes especiales de tributación y a las personas físicas que también realizan declaraciones anuales, ya pasó anteriormente, ya ha vencido. Esta fecha de vencimiento tiene que ver con las personas jurídicas que tienen como cierre fiscal diciembre, que básicamente la mayoría de empresas se encuentran allí.
Bueno, entonces es declarar las utilidades del año. Me imagino que, ¿cuál es el corte que se usa?
31 de diciembre, cuando se ha elegido esta fecha como fecha de elección de cierre fiscal. La mayoría de empresas así lo realiza, y de hecho la experiencia es que la Dirección General de Impuesto Interno ya incita a ese cambio, ¿no? Instruye de alguna forma para que haya un solo corte, para que haya un solo proceso, porque a veces cuando tenemos esa declaración en varias fechas, pues quizás se complica bastante el control, ¿no? Pero la mayoría de empresas quieren ese cierre el 31 de diciembre. Y bueno, hay cosas que deberíamos de saber, no como contadores, porque allí habrá muchísimas cosas que hacer, un diplomado a veces ni siquiera da tiempo para verlo todo, pero cosas que deberíamos de saber como usuarios de ese IR2, como clientes en este caso, o como gerencia en este caso. Y me voy a referir...
¿Cuáles son? Cuéntanos. Exacto.
Y bueno, número uno, y sobre todo vinculado a la microempresa, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera, Santiago. Eso es muy importante, porque siempre hay que exigir al contador externo que envíe un estado de resultado y uno de situación. Allí vamos a ver cuáles son activos que tengo, cuáles son pasivos que debo y el capital resultante. Muchas veces entendemos que la contabilidad fiscal es lo que se convierte en la contabilidad financiera de la empresa. Son dos cosas muy distintas. Y eso siempre nos lleva a la recomendación más importante, y es exigirle a nuestros contadores que realicen contabilidad financiera, realicen estado financiero, para poder ver informaciones como cuáles son nuestras cuentas por cobrar, a quién nos debe, cuáles son mis inventarios, cuáles son mis cuentas por pagar, a quién le debo, cuáles son mis activos fijos. Esas son cosas que deberíamos de revisar y no necesariamente están en la contabilidad fiscal.
¿Ustedes hacen asesorías de este tipo? ¿Ustedes prestan ese servicio? ¿Presentan las dos siempre?
Sí, así es. Nosotros como parte de nuestros servicios tenemos una división de outsourcing fiscal y contable que se carga de estos procesos.
Muy bien. ¿Puedo seguir preguntando cosas? Tengo varias preguntas.
Por favor, por favor.
Tú mencionabas
adelante.
Que la tasa es del 27%, pero porque uno escucha que hay optimización fiscal y que esa tasa se puede reducir. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? Yo siempre he escuchado que hay optimización fiscal y que ese 27% podría ser inferior en algunas empresas.
Bueno, la tasa de tributación, el impuesto sobre la renta, siempre va a ser del 27%. La optimización fiscal va a venir siempre en la forma en cómo manejamos, digamos, las informaciones fiscales para hacer una mejor tributación. Hay todo un tema de planificación fiscal, tratar, por ejemplo, a final de año que haya las menos impugnaciones posibles, entre otras. La tasa efectiva de tributación es otra cosa que de hecho podríamos tratar en una conversación separada donde hay bastantes aspectos técnicos que ver allí, ¿no? Pero la tasa de tributación, el pago del impuesto sobre la renta es el 27% de mi resultado fiscal, que no necesariamente es mi resultado financiero, ¿ok? Eso es importante hablarlo y poco a poco vamos a ver si llegamos hasta ahí. Entonces, es importante en ese proceso distinguir entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera, que el usuario revise elementos como lo que acabo de mencionar. También podríamos ver si los ingresos están bien, si fueron declarados mensualmente en los archivos y formatos de envío mensual que se debe de realizar. No necesariamente un contador, sobre todo cuando está tercerizado, tiene toda la información. Entonces, usted debe de servir como contraparte, como si fuera el auditor externo o interno, de revisar esa cifra como gerencia, involucrarse. Y no siempre el contador tiene la razón, o más bien a veces también se equivocan, y la gerencia tiene que servir de contraparte para revisar esta cifra importante, que muchas veces la gerencia tiene mucho más información que lo que tiene un contador cuando realizamos, sobre todo la tercerización, que ocurre mucho en las microempresas, que no tienen la capacidad o los recursos o el presupuesto para tener un contador. Es importante también ver la forma en cómo fueron agrupados los gastos. Saber, usted como gerencia debería saber qué se fue a mantenimiento, qué usted gastó en el año de electricidad, qué gastó en sueldo, qué gastó en incentivo, qué gastó en cargas sociales, como los aportes, por ejemplo, la tesorería, qué gastó en mantenimientos, qué gastó en combustible. No permita esas agrupaciones generales de trabajos, en suministros, que le den una sola cifra. Usted, eso estaría bien, eso podría ser en la contabilidad fiscal. Pero en la financiera usted quisiera saber en qué se fue el dinero durante el año, ¿no? Y que su contador también le muestre los cruces fiscales, sobre todo lo vinculado a nómina y a cierta categoría de gastos. ¿Qué son estos cruces fiscales? Tenemos que calzar o revisar nuestro tipo de gastos con los envíos de archivos que se realizan de manera mensual a la Dirección General de Impuestos Internos para ver si hay una diferencia. Eso puede ocurrir y no tiene nada de malo, porque como digo, la contabilidad financiera es una cosa y la contabilidad fiscal es otra. Por eso hablamos de un resultado financiero y un resultado fiscal. Muchas veces no son lo mismo porque desde el punto de vista fiscal hay que realizar ciertos ajustes, gastos que no son admitidos por la renta, por ejemplo, o aplicaciones de normas que no son reconocidas por la Dirección General de Impuestos Internos, y para eso están los ajustes positivos y negativos que realizamos en la declaración jurada de impuestos. Es bueno que usted se siente con su contador y que le muestre qué tipo de ajustes surgieron en su declaración jurada, ¿okay? Y que se lo muestre. Pero tampoco permita, la recomendación número 3 que traigo, Santiago, no permita que su contabilidad sean los propios archivos de la DGI. Muchas veces cuando pedimos la contabilidad de un cliente, lo que envían son los llamados 606, 607, las declaraciones de impuestos. Eso no es contabilidad, señores. Esos son los formatos de envío a la Dirección General de Impuestos Internos. La contabilidad fiscal debe salir de una contabilidad financiera, no al contrario. Así que es un muy mal indicio cuando usted tiene un contador contratado que solo lleva este tipo de archivos. Debería de también llevar el control financiero de sus operaciones a través de algún sistema. No tiene que ser un sistema multi digamos tipo SAP, ¿verdad? Pero podría ser un método por lo menos donde vayas llevando asientos contables, control de auxiliar y este tipo de cosas. Eso es importante. O sea que eso es una buena pregunta que usted le debe de hacer al contador, que le entregue ese tipo de información para ver cómo él está llevando toda esa información que básicamente son facturas que usted va pidiendo a los suplidores, facturas que usted va emitiendo, las compras de los inventarios. Esto no puede reposar solamente en un archivo de la DGI. Esto debe estar en un sistema contable que le permita ver cuál es el detalle de su inventario, cuáles son las depreciaciones de sus activos, entre otros. Entonces, la cuarta, sí, Santiago, adelante, por favor.
No, adelante, adelante. Sigue, ahora te pregunto.
La cuarta recomendación que surge, visto desde el punto de vista de cómo se va del resultado financiero al resultado fiscal, surgen las llamadas impugnaciones de gastos. Son gastos que el contador a final de año determina que no van a ser admitidas por la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es normal, eso ocurre. La idea es que sea la menor cantidad posible para así de tener, digamos, lograr esa eficiencia fiscal, ¿no? De que casi la mayoría de los gastos sean admitidos, pero durante el año, ya sea por la operatividad, por confusiones, por un envío tardío, ya sea porque pensamos que teníamos un comprobante fiscal admitido y al final no lo fue, ya sea por un problema del proveedor que fue también bloqueado. Todos esos son elementos que pueden generar que durante el año se impugne un gasto. Eso significa que el gasto se mantiene desde el punto de vista financiero, pero debe de ser neutralizado desde el punto de vista fiscal. Eso es normal. Eso ocurre en la mayoría de declaraciones y no se sienta guapo con el contador cuando ocurre, pero dígale a su contador externo que le muestre el detalle de esas impugnaciones. Eso es importante, saber el porqué. Y no se concentre en qué ocurrió y cuál es el culpable. Concéntrese en la situación que generó esa impugnación para diseñar nuevas estrategias, nuevos controles, nuevos procedimientos para evitar que eso siga ocurriendo en el año posterior. Claramente, si hablamos de una situación muy grave, toda vinculada al conocimiento del contador, pues debería de pensar en tener otro asesor o otro contador que le ayude. ¿Okay? Adelante, Santiago. Ahora sí podemos cubrir algunas preguntitas.
Sí, te quería preguntar, en esta vez que toca declarar en esta fecha, ¿cómo es con las empresas pequeñas, las pymes o las mipymes incluso, que están acogidas al RST? ¿También tienen que hacer esta declaración igualito? ¿Cómo funciona un poquito eso?
No. El RST es un sistema simplificado donde la declaración es muchísimo más simple, la determinación del impuesto también es mucho más simple, de manera que no se tiene que involucrar en muchos de estos controles. Claro que el RST tiene limitaciones, dependiendo de la vía del RST que hayas elegido, por compra o ingresos. Cuando ya tú eres una persona que sobrepasa una cierta cantidad de ingresos, no tengo a la mano el valor exacto, pero anda por unos 8 puntos o algo millones de pesos, o en el caso de la compra anda por los superiores a los 30 millones de pesos en compras. Digamos que si manejas cifras mayores a esas, no vas a poder acogerte a un RST, sino que vas a tener que elegir un régimen ordinario como el que estamos hablando.
Entonces, esta declaración es solamente para personas jurídicas del régimen ordinario.
Ordinario, así es. Perfecto. Muy buena aclaración.
Te agradecemos muchísimo esta alerta que nos levantas. Ojalá que nuestros oyentes, espero yo que lo hayan adelantado, y si no, pues ya mismo, hoy miércoles, se pongan rápido a llamar a su contador para alcanzar a hacer su declaración sin multas, sin sanciones, sin nada. Te voy a molestar.
Así es. Y si, dime. Si están tardío, Santiago, es importante que hagan por lo menos una estimación. Si hoy miércoles todavía no tienen una declaración jurada o por lo menos un borrador de una declaración jurada, pues hagan una estimación de impuestos para que preparen un pago a cuenta para que neutralicen por lo menos lo que tiene que ver con los intereses y moras, que son bastante cuantiosos en caso de que pues, el impuesto a pagar sea importante. ¿Okay? Cree esa alianza estratégica con su contador, no lo vea como el enemigo, por el momento lleve un trabajo conciliatorio, porque aunque no lo sepa, el contador necesita muchas veces más a la gerencia que la gerencia del contador. Así que a trabajar conjuntos.
Gracias, Roberto, por esta información y nos vemos entonces en 8 días. Que tengas una feliz noche.
Igualmente, Santiago. Buenas noches.